Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como todos los miércoles de 17 a 19, y siempre acompañándonos con un gran equipo que nos viene siguiendo ya hace demasiado tiempo. Ya somos amigos entre todos nosotros, no haga señas vos del otro lado de la pecera. Sí. Y Claudio, buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, hoy llegamos, después de todo el tumulto que hay en Capital, llegamos bastante bien. Pensé que íbamos a tener mayor problema.
Sí.
Pero bueno, hemos llegado. Hoy tenemos un invitado también.
Exactamente.
Libertario, él. Uh-huh. Que ya lo vamos a estar presentando, y como tenemos la voz femenina también.
Sí, Ruth, vení.
Hola, pueblo argentino.
Bueno, la que acaba de hablar es la señorita Ruth. Y vamos a empezar a presentar a nuestro invitado, Eduardo Varela, coordinador de Merlo, de Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a toda tu audiencia y a los chicos acá presentes de tu equipo.
Gracias. Buenas y nos está faltando uno que no sabemos por dónde anda, han perdido ahí por la andás a ver dónde.
Por la capital federal.
Sí, porque dijo que venía, pero qué sé yo. Sí,
así son los abogados. Ese es el problema. No sé si sos abogado. Justo. Qué raro, otro abogado en Argentina.
Hay muchos.
Hay demasiado.
Bueno. Abajo una baldosa sale un abogado.
Sí, tal cual.
No las muevas que sale uno. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Contame cómo está Merlo, cómo se están manejando ustedes, cómo estás viendo las expectativas.
Bueno, yo personalmente estoy muy bien. Merlo, contrario censo, está muy, muy mal. Muy, muy mal. ¿Cierto? Yo el otro día hacía un paralelo, decía, si conocen lo que es Villa de Merlo en San Luis, Merlo, Buenos Aires, es una villa de miseria. Ha bajado...
Sí, yo estoy de acuerdo con la comparativa.
El nivel socioeconómico está por el piso, porque los últimos intendentes han sido desastrosos. En Merlo no se ha generado trabajo, no hay polos industriales, no hay nada, no hay empresas... lo que es un pueblo dormitorio, cada vez es más pueblo dormitorio, y bueno, las calles están destruidas, hay 70% de calles sin asfalto, de tierra, las lluvias terminan haciendo barro, lo cual no pasa el colectivo, la inseguridad es atroz, la falta de iluminación, la falta de gas, está todo por hacerse en Merlo. Lo que pasa es que de hace 40 años, desde el 83, que gobierna el mismo signo político. El peronismo primero y ahora el kirchnerismo, con la cámpora de Gustavo Menéndez, que no tiene ni idea de lo que es administrar, y todo es por medio de la corrupción, todo auténticamente es lo que no debe ser ningún lugar del mundo. Eso es Merlo.
Mira, es paupérrimo lo que me estás diciendo, pero ojo, lo que estás diciendo vos está pasando en muchos distritos. Lo estamos viendo nosotros recorriendo algunos distritos, estamos viendo, no en la magnitud que me estás diciendo vos de Merlo, porque sé lo que me estás diciendo. Hemos estado ahí a la cosa de 20 días, y sé que lo que me estás diciendo, y te quedaste corto, te digo.
Sí, perdóname, la situación de asfalto, yo trabajo en Marcos Paz y acá tanto he ido a Merlo, y la verdad de asfalto y la situación en las calles, la infraestructura está muy flojo.
Y si vos tomás la ruta 40, la que te lleva a Marcos Paz, sí. Merlo-Marcos Paz,
desastre.
Iba la semana pasada con el coordinador nuestro de San Isidro, Alejandro Martucci.
Sí, lo
bueno. Martucci se agarraba y decía, no me dejes acá.
Sí, no me abandones.
No podía creer Martucci lo que es Merlo, pero no era así. No era así. Merlo era un lugar que hace muchos años la gente quería venir a Merlo. Uh-huh. Ahora se van todos.
Pero vos sabés que creo que el que mucho de los distritos está pasando es que no hay planificación primero de qué ciudad quieren. Y no te hablo de Merlo, sino digamos, ponemos a Merlo porque estás vos aquí, pero puedo hablar de donde yo vivo, que es Pilar, pasa exactamente lo mismo.
Moreno también.
Moreno, ni hablemos. Es muy muy parecido a lo sí. que está contando Eduardo de Merlo.
Pero hemos sido parecido. Superados por todos los distritos. Lo que antes Merlo era lugar lindo, ahora nos superó Moreno, nos superó Marcos Paz y nos superó Ituzaingó.
Mira.
Te por tiene ahí. Que superar Moreno en algo.
No, las obras que hace la intendente en asfaltos es muy grande, en Merlo no se hacen asfaltos. Bueno, ahora parece que está apareciendo dinero, porque están con mucho temor de perder la elección y se empieza a mover algo y el intendente está...
Todas las intendencias están con lo mismo.
Sí, ahora apareció el dinero, ¿no? ¿Dónde estuvo el dinero tantos años? Llama la atención, ¿no?
Llama la atención, pero no sé en tu territorio, pero en el nuestro, por ejemplo, tenemos una oyente y vecina, tal vez de que estoy hablando, Ruth, porque estaba contigo cuando lo dijo, hacíamos una acotación que le estaban asfaltando la casa, me dice, no me la están asfaltando, me la están pintando de negro. ¿Por qué? Porque vos sabés que yo soy arquitecto, para estar haciendo un asfalto vos tenés que hacer suelo... El suelo primero, digamos, suelo cemento o suelo cal, depende de la plata que tenga el municipio, y recién ahí vas a poner el asfalto caliente. Y no, es emparejar, muchachos, rociar un poco con alquitrán líquido y 5 centímetros de espesor de hormigón caliente.
Aguante más o menos hasta octubre, noviembre.
Y más o menos, no creo que, y si sigue lloviendo como estaba lloviendo hace una semana atrás, creo que nos llegamos.
El que crea que es la coincidencia con las elecciones.
No, por favor, no.
No piensa mal.
No, pienses eso, no.
Es muy difícil Merlo, muy difícil porque además el intendente de Merlo adorna a todos los concejales de la oposición que puede. Uh-huh. Tan es así que esta semana se votó la rendición de cuentas y milagrosamente hubo concejales de la oposición que
levantaron
la mano. Se fueron. Okay. Y alguno de la oposición levantó la mano como Lustó. Escondida.
Sí,
esto es lamentable, ¿no? Pero bueno, es la política. Horrible. Merlo paga muy mal los sueldos. Un concejal gana menos de 500 mil pesos, así que imagínate que es
Perdón, ¿cuánto gana un concejal?
Menos de 500 mil pesos.
Ok.
Porque cobra 5 sueldos por ley, 5 sueldos mínimos del distrito, y un sueldo mínimo en Merlo es de 72 mil pesos.
Tengo una pregunta, básico. Eduardo, ¿cuál es el presupuesto que tiene el municipio de Merlo?
Mira, no tenemos el número exacto porque no lo entregan.
No, olvídate.
Porque no lo publican.
Y pedís informe y no te lo entregan.
No, nada, no estamos tenemos, de acuerdo, no tenemos, accedemos iguales. Al Rafán, no tenemos absolutamente nada. Sí, la recaudación es menos del 20%, pero no dan explicaciones, no pareciera que la internet y la justicia llega a nuestras redes para reclamarnos una multa de tránsito o una multa por el no pago de una, pero Merlo no lo utilizan para mostrarle a la gente lo que se está haciendo, en qué se gasta el dinero, etcétera. De hecho, insisto, la rendición de cuentas es un dibujo que se entrega dos horas antes, sí, Elías, antes de la votación, que nadie tiene capacidad de leerla. Y lo único que sirve es decir, me opongo, y todos los años lo mismo, se saltan algunos opositores a decir, bueno, otra vez, sigue lo mismo y nunca podemos hacer nada serio. Lo mismo pasa con el presupuesto, lo mismo, lo entregan 2 horas antes.
Sí, es verdad.
Pero bueno, esto por eso están preocupados, porque Javier Milei vino a traer una esperanza.
Totalmente.
De que esto cambie. Mm. Y de que los dineros del pueblo se inviertan en el pueblo. Por supuesto que hay que pasar una motosierra en Merlo. Hay secretarías de subsecretarías, de recontrasecretarías, y todos vivos, todos contentos, cobrando sueldos de hambre, pero todos cobran su sueldito a fin de mes. ¿Quién se ve perjudicado? El contribuyente, el vecino. ¿Por qué? Porque no se hace nada.
¿No hay ningún plan por parte del municipio para insertar industrias que vayan a Merlo, incentivarlas, de alguna manera como para que Merlo crezca y crezca su facturación y... Facturación, te estoy hablando de la gente que vive en Merlo, no estoy hablando de la facturación del municipio, que bueno, indirectamente llega, pero no hay ningún tipo de plan como para que haya industrias que se estén insertando adentro del municipio de Merlo.
No, Merlo no tiene ningún tipo de plan, no tiene ni idea, el intendente, lo dijo inclusive el ex intendente de Hurlingham, Zabaleta, que dijo el intendente Menéndez tiene más sellos en el pasaporte que Marley. es el intendente viajero, intendente viajero. Yo allá por el 2015 se lo dije, ¿no? Digo, él salía a viajar y no, voy a traer inversiones. Yo le decía, mirá, no tenés que traer inversiones afuera. Sentá las bases a la gente nuestra, porque en Merlo hay mucha gente que tiene dinero y que quiere trabajar. Pero una habilitación final no te la dan nunca. Yo tengo una estación
de réplica,
Yo tengo una estación de servicio del año 96 y no tengo... habilitación definitiva. Esta semana, hace unos días salió haciéndose una proclama por los medios diciendo que le había dado la habilitación definitiva a Pirelli, que hace 70 años que está. Digo, hacemos festejos increíbles porque ahora cortamos el pasto. Los videos del presidente del intendente de Merlo son porque cortó el pasto.
Wow.
Pero es lamentable acá, el amigo que se llama Marcos Paz lo ve, la acumulación de basura, la falta de iluminación, la falta de señalización. No, lamentablemente, Elías, no puedo venirte a decir algo bueno porque no ocurre. No ocurre, son todas las malas noticias. Merlo está en la primera plana de los diarios y está en los canales de televisión porque robaron a alguien o mataron a alguien.
Sí, es verdad.
O porque el intendente viaja, o porque el intendente tal cosa. No tenemos, hemos perdido los valores por completo. Hay un video que está hablando en una escuela y todo lo que contribuye el municipio, y es una escuela de gestión privada.
¿El de las plantas?
No,
¿se pusieron plantas nuevas?
Otro. Las plantas es un escándalo, porque hicieron plazas y hicieron... regalos a los amigos por planta por millones de dólares, o sea, lo pobre la gente que tiene los viveros, pero se han hecho negocio por todos lados.
Eli, hace poquito, creo que fue la semana pasada, esta semana, fueron a recorrer obras en una escuela de Merlo y las obras eran que pusieron plantas, pero era una escuela privada, era también, ¿no era?
Okay, pero no nos olvidemos también algo, las escuelas, el dinero viene de la provincia, no es del municipio. El municipio lo que hace es la gestionar el dinero para estar haciendo o mejorando tal escuela.
Bueno, eso es el consejo escolar que recibe una parte y una parte la recibe la intendencia. Uh-huh. Y bueno, recorramos las escuelas. Hay una escuela ahí en Agustín Ferrari que la cloaca, las inundaciones, uno hubo clases porque el agua le llegaba a la cintura a los chicos. Tuvieron que hacer un pozo negro nuevo porque no hay cloacas.
Hablar de pozo negro en el siglo
XXI,
es un montón.
El año 2025,
realmente
te digo más, Merlo no tiene agua potable,
nada de agua
no potable. Tiene agua potable ni el agua de red. Nosotros tenemos una localidad que se llama Río Alegre. ¿Mm? En este momento la gente está enferma por tomar agua de pozos de 30 metros de profundidad. Se salvan los que hicieron los pozos a 90, 100 metros.
Sí.
Pero la desidia y el abandono es común. No. Una vez escuchaba alguna persona con mucha sabiduría que decía que Colombia, durante las horas diurnas, tenía un control de su territorio de 2/3 y en horas nocturnas de 1/3.
Uh-huh.
El resto era en la FARC.
Uh-huh.
En Merlo pasa lo mismo. En la hora nocturna ya no anda nadie porque no hay control de la calle. Se ha perdido el control de la calle. La droga está ganando cada día más terreno y la falta de trabajo y la falta de pensar en un futuro de este gobierno, sobre todo este gobierno kirchnerista, camporista del intendente Menéndez. No ha logrado que venga ninguna empresa a Merlo. Al contrario, la gente se va de Merlo.
Algo parecido está pasando en Pilar ahora, que hay muchas industrias que por un tema de tasas, que espero, y creo que algo de eso lo entendés, espero que la nueva reforma que están tratando el gobierno nacional, o por lo menos los rumores que hay con el tema de unificación de IVA para sacar ingresos brutos y bajar la cantidad de tasas municipales que estamos teniendo, que haya competencia entre provincias y haya competencias entre distritos, por el tema de distritos por tasas municipales, provincias por el IVA, porque al fin y al cabo hoy, por los rumores que estamos manejando, el Estado está diciendo que del IVA el 9% es nacional, el resto que lo ponga la provincia. Y me parece bárbaro, porque generás competencia. Entonces vos decís, me quedo en la provincia de Buenos Aires, me voy a Córdoba, Salta, ¿a dónde me voy?
Bueno, uno de los temas que tenemos es la tasa vial que tenemos algunos municipios.
Sí, nosotros lo tenemos.
Ustedes tienen también. Sí. Y la gente va al municipio al lado porque no a cargar combustible porque no le cobran la tasa vial. Sí. Es pequeña la diferencia, pero es un 2%. Y la gente se fija y está mira, bien
yo
que se fije.
Te digo algo, yo tengo oficina en Capital, tengo que venir casi todos los días a Capital. Y la diferencia de ojo que te hablo Capital, como te puedo decir, no sé, en San Martín, que estamos hablando del primer cordón. Tengo una diferencia de 55 pesos por litro. No es tan baja. Son 55 mangos por litro.
Esto lleva a Capital y cargo combustible en Capital.
Estamos, la mayoría que vivimos en Pilar y tenemos que estar viajando, salir del distrito, estamos cargando fuera. Y no solo eso. Claudio, acordate la vez pasada que estábamos tomando ahí enfrente de la plaza, enfrente del municipio de Pilar, que tomamos un café.
Sí.
Dos cafés.
Exactamente.
Y de una tasa ambiental te cobran 65
67.
Quiere decir que por cada ticket, tasa ambiental. ¿Para qué? Que iba ya, lo que ingresa va a gastos generales. Entonces, ¿cómo lo seguís vos? Vos sabés que municipalmente una tasa es a cambio de algo. No es
claro,
un impuesto.
Tiene que haber una retribución.
Una sobre contraprestación.
Una prestación
de la tasa. Del impuesto, si quieres darle un nombre. Y eso va todo a gastos generales. Entonces, vos no sabés a dónde va.
Bueno, nosotros tenemos la famosa tasa de, por un lado, alumbrado, barrio de limpieza para los privados, que no tenemos ni alumbrado ni barrio de limpieza, pero además los comercios pagamos, llama seguridad e higiene.
Sí.
Y yo me digo, ¿qué es seguridad e higiene? Porque la verdad digo, ¿qué es seguridad e higiene? Porque la seguridad te la da vos, la higiene te la da vos.
Sí, porque no viene a nadie a ver, por ejemplo, vos me dijiste que tenés una estación de servicio. Nadie viene a mirar si tus surtidores, excepto la compañía donde vos estás comprando el combustible, que mide la cantidad de litros que tira el surtidor, si es verdad, tira un litro, no, 10 menos o 10 más.
No, eso venía en su momento, pero hace mucho no viene, en pesos y medidas de La Plata.
Bueno, seguro que una de las cosas es pesos y medidas. Decime, Cricric, ¿dónde están?
No están, es el Estado ausente. Es el Estado que te lo presenta, te dice, ¿qué Estado? Tiene que estar presente y nunca más ausente. No tenés seguridad.
No tenés salud.
No tenés salud. Problemas en la educación serios.
Sí, mucho.
¿Dónde vamos? No pasamos las pruebas PISA, no está el último estudio realizado hace un mes que salió a chicos de tercer grado de todo el país. No hay comprensión. El 40%, solamente el 40% comprende textos.
Sí.
Solamente 40%. Entonces bajamos la educación. El intendente, cuando iba de campaña electoral, decía, no, porque yo me voy a ocupar de la seguridad. Ahora dice, no, la seguridad de la provincia. No tiene nada que ver el intendente. O sea, no damos bolilla cuando todos sabemos que no hay un comisario en cualquiera de los distritos si el intendente no está trabajando con ese comisario.
Correcto.
Un comisario que quiera trabajar contra lo que sea el intendente dura 3 minutos, sí, medio.
Sí, sí, totalmente cierto.
Esta es la verdad. La salud en Merlo es catastrófica. Hospitales cerrados, salitas de primeros auxilios cerradas. No tenemos absolutamente cobertura primaria en salud. Y sabemos que también, que la prevención es lo más importante.
Es lo más importante, totalmente.
Tenemos en una localidad llamada Mariano Acosta un hospital prometido 9 veces por el intendente. 9 veces desde que asumió, prometió el hospital. Yo estaba casualmente ese día en una reunión en un club. Y alegremente vienen y lo prometen de nuevo. Y bueno, y el malo es Milei.
Así siempre.
9 veces el hospital. Y además el intendente no vive en Merlo. Curiosamente tampoco. Ni el intendente, ni todos viven en otro lado. Entonces no se inundan.
No sufren, no saben, no lo ven.
Edu, perdóname, ¿volvió ya?
Sí, sí, volvió. Anda haciendo unos TikTok, porque es experto en hacer TikTok, además.
Ah, mirá, completo.
Sí, y en películas, también ha hecho películas, y tenemos el récord en todo el país de la cantidad de funcionarios con abuso sexual, ¿no? Es bravo el tema en Merlo, sí.
Mirá. No, vos sabés que me estás haciendo, cuando hablaste de películas, ¿te acordás, Claudio, vos que sos muy futbolero? Sí. Cuando ganamos el Mundial, que habían traído a un imitador de Messi, que había hecho un video, él, me acuerdo, saliendo de la casa, creo.
De Merlo era.
De Merlo. Ah, mirá. De Merlo, me hiciste acordar de eso. No sé
por
qué.
Estamos llenos de celebridades.
Claro. Sí, no, estamos auténticamente complicados, y además, qué sé yo, son estos casos. Mira, un día, esto lo voy a hacer hace muchos años, me reía yo porque Ishii, el intendente de José de Paz, se había ido a Japón. Y dice, ¿y quién lo reemplazó en la penitencia? La mamá. Porque era la primera concejala. Esa fue en su momento Ishii. Bueno, cuando Menéndez renuncia para poder hacer la trampa, que si renunciaban antes de los 2 años, después podían ser reelectos, ¿quién lo reemplaza? La hermana.
Queda todo en familia.
Claro, es difícil esto de entenderlo, ¿no? Para personas serias.
Se lo contás a alguien
como propone el programa.
Que piensa que es un libro de alguna película que estás diciendo.
Claro,
¿sí?
claro.
Sí, pero no lo pueden entender.
Pero bueno, estamos contra un problema cultural, la batalla cultural, que es importante. Hoy ya están apareciendo electrodomésticos, están apareciendo los asfaltos. Con lo cual, yo estuve el domingo en una reunión con vecinos y lo que proponía un vecino, dice, ¿por qué no tenemos elecciones cada 6 meses?
Claro, así vienen todos los días.
Claro, así vienen.
Realmente, sí.
Pero esto está pasando en todo. Y bueno, bienvenido sea, pero también lo que es cierto, que a partir de la asunción en diciembre ya vamos a pedir que venga un fiscal, que hagan auditorías, porque se le acaba a este muchacho.
Se le tiene que acabar.
Se le acaba y queremos saber en qué estado, por favor, contémonos los dedos cuando porque le damos la mano, Eduardo, si lo tenemos todo, ¿no?
No sé si lo estás viendo vos en Merlo, pero sí lo estamos viendo nosotros en Pilar. Cuando te pones a hablar con los vecinos lo tienen más clara que los políticos. Están más adelantados. Las prioridades de ellos, que son las verdaderas prioridades, te las están poniendo delante de la cara. Y vos ves los políticos de turno, yo hablo de los que están en funciones, que están totalmente en otra cosa. Y no volvamos muy lejos. Están tratando de tener reelección y no están mirando las inundaciones que estamos teniendo con estos temporales climáticos que estamos, y nadie está planificando nada.
Sí, aparte.
Y tenemos después un gobernador que dice: no, eso es problema de Milei, que no hace nada. Le quiero contar al gobernador que la cuenca de los ríos es de la gobernación, no es de la nación.
Uh-huh.
Esto es ley, ¿eh? No. Entonces, pero como le gusta tirar. Porque Milei tiene la culpa de todo, especialmente un enanito, ¿viste? Que tiene. Porque ese tira siempre para afuera la pelota y nunca mira la pelota para adentro. Hablando de pelota para adentro y para afuera, estamos viendo lo que está pasando en el hospital Garrahan, que en un principio dije, che, tienen razón. Los residentes están cobrando muy poco.
Pero
veo que le ponen un bono y siguen protestando. Entonces, no está en el sueldo. ¿Cómo no está en el sueldo? Está en tu bolsillo. Si vos me decís que no, vos lo querés blanquear para que ATE te siga cobrando, entonces sí, mi problema es un tema político y sindical y no un tema de que yo soy doctora haciendo residencia y quiero cobrar más. Y si hablamos de residencia y debemos cobrar más, estamos diciendo, corregime Ruth si es mentira, los residentes en el Garrahan cobraban 700 y moneda, ¿verdad?
Sí, 790.
Por ejemplo, yo te hago una pregunta. El hospital provincial Evita, de La Matanza, ¿sí? Lo ubicamos. Ajá. ¿Cuánto cobra un residente?
Desconozco, pero andar por ahí.
Yo te lo digo, entre 515 y 550. Y tienen unos maltratos infernales, no tienen nada. Ajá. Ahora, el señor Kicillof, como tiene una protección, yo hablo de protección, quiero que se entienda esto. Yo hablo de protección es cuando tenemos un gobernador que gasta una fortuna en publicidad, en pautas, entonces no vas a tener ningún periodista que hable mal de él, porque te saca la comida, que es la pauta. Entonces, las pautas que está haciendo la provincia de Buenos Aires, está protegiendo a Kicillof, que nadie hable de la crisis que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Evita, en La Matanza, que es peor que lo que está pasando en el Garrahan. pero tiene protección.
Y en otros también, por ejemplo...
Te hablo de ese porque conozco el tema. No quiero, si no, otro punteo. Pero ese conozco el tema. Tengo gente amiga, que profesionales amigos están ahí. Uh-huh. Y me dijeron, che, ojalá estuviéramos cobrando lo que están... que ellos se quejan. ¿Cómo se quejan? Te vamos cobrando 515 a 550 mil pesos cada residente.
Qué locura, igual.
Es un disparate. Es un disparate los 700. Sí, es un disparate. Estamos hablando de alguien de una carrera que como mínimo tiene 6 años, más residencia, más tu salud está en juego.
Básicamente.
Vamos a un corte que me están avisando, perdón.
Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
Hemos vuelto, estamos de nuevo en el aire. Estamos haciendo un comentario, como siempre nos encuentran hablando en los cortes. Claudio, te quiero hacer una... Vos como politólogo.
Como politólogo, hincha de River.
De San Martín. Hinchas de River, o sea, somos dos. ¿Qué opinás del tema desde las declaraciones de Cristina el día lunes pasado?
Sí.
Te hago un comentario, después quiero que sigas vos. Yo creo que esta mujer creo que no entendió que las ideas de ella están un poco viejas. Como digo, decimos muchas veces en este programa, los kirchneristas están oxidados, porque no se les cae una puta idea nueva, y uh-huh. sigue siendo el ego de yo.
Sí.
Y después siguen los demás.
Sí.
Que es el hijo y la hija.
Igual mirá que yo escuchaba un poco, a mí me gusta, viste, escuchar a toda la gente a ver qué dice, qué opina, viste, en círculos libertarios, peronistas y demás. Y lo que un poco decían en el peronismo, por así decirlo, es que Lo que llama la atención es que no hay nadie tampoco ni más joven ni distinto que diga algo diferente, digamos, en el universo, en la cosmovisión peronista, ¿no? Este, que es complejo encontrar otra persona que diga otra cosa, o sea, algo Grabois o Moreno, no hay mucho más en el en la oferta, digamos, electoral.
Sí.
Entonces, bueno, queda Cristina y su histórico piso alto, techo bajo de siempre, que sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, la historia de siempre. Creo que pasó un poco esta semana después de, bueno, ella anuncia la candidatura, que se apresura a hacerlo porque sabe que las cuestiones internas estaban, las rispideces aflorando. Un poco lo que decíamos acá la otra vez, me parece que ellos saben que es un suicidio electoral y separado. Está bien, les puede servir a ellos como para discutir el liderazgo, pero es una discusión de ellos nada más y después perdían en todas las secciones, feo. De hecho, bueno, lo comentamos acá, de las 8 secciones, el peronismo aparece muy complicado en 6.
Muy complicado.
Muy complicado en 6, perdiendo en 6. Y tanto en la primera está ganando por poco, más empate técnico, y en la tercera por ahora sí está ganando. Ahí sí que tienen el bastión, digamos,
sí, totalmente.
De guillenismo. Y en octubre también está empate técnico la cuestión. Entonces, frente a ese panorama, aparte de una Libertad Avanza que iría más aliada con el PRO, con el radicalismo, como decimos la otra vez, siempre donde hay tres radicales hay una interna, pero los radicales en el interior tienen varias intendencias. Este, no es para desmerecer el armado que tienen la segunda, la tercera, en la cuarta. Tiene un armado interesante de varios intendentes, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, me parece que iban a tener que ponerse de acuerdo de algún modo, no sé cómo lo van a hacer, quién va a tener la lapicera en las listas o ese tipo de cosas. Y ahí, bueno, van a verse un poco más perjudicados los Ferraresi de la vida, ¿no? Ferraresi, que es, digamos, el negocio político de él, es venderle la autonomía de Cristina a cualquiera que se le cruce.
Exactamente.
En su momento Alberto Fernández, ahora Kicillof. Que de hecho ahora Ferraresi dice, no, yo voy con boleta corta, yo me despego. Si Kicillof acuerda con Cristina, yo voy con boleta corta. Escuchaba cuando venía para acá Mario Seco, que antes era ultra-kirchnerista, el intendente de Ensenada, ahora ferviente revolucionario dentro del peronismo, que decía, no, porque si hacen un acuerdo, si va Cristina, 45 intendentes vamos a ser testimoniales. O sea, está medio rara la cosa.
Muy rara.
Particular, peculiar. Pero eso es un poco... Vos me decís, y el discurso de Cristina, pero pasa que no hay nada más en la oferta electoral peronista, por así decirlo, en la provincia.
No, pero ¿sabés lo
nada
que
novedoso?
¿Sabés lo que estaba notando? Vos fijate que el kirchnerismo, el PJ y el kirchnerismo, es un partido nacional.
Exactamente.
A partir del 23 pasó a ser un partido provincial.
Sí.
Hoy termina siendo un partido distrital.
Del conurbano sur.
Porque, exactamente.
Y aparte lo que decimos de que, a ver, que todos los gobernadores hagan la suya, por así decirlo, que todos desdoblen, cada uno es una lógica provincial. Eso habla, lo hemos comentado en otros programas, de las cuestiones del PJ Nacional como un partido nacional. A ver, me parece que la Libertad Avanza sí está establecido como un partido nacional, y hay unas cuestiones de conducción, las cosas están más o menos claras. Y en el PJ me parece todo más dudoso, porque el gobernador de Salta hace lo que quiere... Sus diputados votan lo que dice el gobernador de Salta, la conducción nacional, no sé dónde está, es todo más. Y el kirchnerismo tiene su base, como decíamos antes de entrar acá, la verdad que en la tercera sección, y poco te diría de la primera, ya la primera es más una mezcolanza de todo, una mezcla de kirchnerismo, Cámpora, Axel, Movimiento Evita, un poco de esto, un poco de aquello, pero la verdad que su corazón es la tercera.
Son parches que está juntando.
Sí, la verdad
es una ruta parchada la 40, es una ruta parchada. Creo que la gente está pidiendo otra cosa.
Sí.
Está pidiendo absolutamente por otro lado. Y vos fíjate que recién yo estaba diciéndole a Eduardo que por lo menos nosotros cuando salimos a charlar con los vecinos, notamos que las prioridades de los vecinos es distinta totalmente a los intendentes que están a cargo en este momento. Las prioridades.
Sí.
Y si vamos a nivel nacional, vos fijate que la prioridad del Senado de hoy es aumentarse el sueldo.
A 9,5 millones vi que llegó.
9,5 millones.
Bien.
Entonces, los diputados y senadores de la provincia ser reelegidos.
No, y lo que te iba a decir antes, no solo los diputados y senadores, sino que hay un proyecto para que los legisladores provinciales, los concejales y consejeros escolares también puedan ser reelectos y demás.
Sí, todo.
Está completo.
Ya que estamos, que pasa toda la banda, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar a alguien afuera? No, no, que vaya toda la banda, no. Y este, pero bueno, eso es lo poquito que estamos teniendo, que estamos teniendo hoy. ¿Cómo estás viendo las encuestas vos en los últimos días?
Mira, yo lo
estamos hablando de provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires. Yo lo que vi es hay empate técnico, se llama. En la provincia lo que estamos viendo más o menos entre 32, 33 puntos cada espacio, pero no hay una diferencia, digamos, abrumadora en el corazón peronista, recordemos, de que es la provincia de Buenos Aires. No da tanto Libertad Avanza como el kirchnerismo en esas cifras, y después muy abajo, muy retrotraído, está lo que sería el peronismo no acá, digamos, esta gente de Gray, Zamora y demás, uh-huh. Están 6, 7 puntos. Y el PRO también, recordemos, siempre en 5 o 6 puntos, y bueno, y la izquierda.
¿Sale a jugar ahora Manes, me dijeron?
Manes, bueno, él hizo su partido, que él, recordemos, él está por afuera de lo que sea la parte oficial. Esto lo he hablado otra vez con Nacional Radicalismo, decía, no, él está por afuera, sí, está bien. Yo entendí, digo. Él está por afuera de lo que es el radicalismo. Él, de hecho, generó un quilombo interno porque el hermano de él era el presidente de la convención provincial, entonces sí. Es un despelote. Están todos alborotados, visto, che, ¿quién se referencia con quién? ¿Quién va para allá? Está muy dividido la UCR, qué novedad. Y bueno, Imanes juega solo por afuera. Habrá que ver si reúne algún apoyo más. Y seguirá con. Parecería que no se va a ir con Fernando Grey y toda esta gente disidente. Se llama Para Adelante.
Había una gente de Córdoba que estaba también tratando, o estaban charlando.
Bueno, entre Manes y Schiaretti hay como medio una cierta, ideológicamente parecido, por así decirlo. Manes con el nombre y con lo que intenta hacer, a mí me hace acordar mucho a la campaña de Macron. Macron, no sé si te acordás, el partido de él se llamaba En Marcha.
Sí.
Esto es Para Adelante, es como un muleto, una versión la salada, ¿viste? De Macron, que Macron le gana con un discurso muy de centro en un momento que estaba Le Pen y otros con un discurso muy de centro, ¿viste? Yo creo que Manes va a intentar hacer algo parecido. Todavía no lo tenemos muy medido, pero si va solo va a ser complejo.
Va a tener un problema.
Y sí.
¿Cómo estás viendo, Eduardo? ¿Cómo estás viendo vos la gente en Merlo con el tema de las expectativas de las elecciones de ahora?
Nosotros estamos caminando bastante en la calle, todos los sábados y un día a la semana salimos a caminar los distintos centros comerciales de Merlo que reflejan las distintas localidades. Y salimos unos 30 militantes con una propuesta económica, con una propuesta para la seguridad. Y hemos recibido muy, muy buenos tratos de la gente. Como vos decías, lo primero que hace es protestar contra el intendente, que la mugre, que la inseguridad, que los que están abandonados, que las calles rotas, que el robo de autos. Y después con la propuesta, cuando uno se queda charlando, porque lo hacemos personal, y charlando y ven muy bien al presidente, a pesar de que dice, estamos está difícil, pero tenemos esperanza. Así que sí, ¿no? Estamos muy muy preparados para la victoria, es lo que queremos lograr. Nosotros queremos gobernar Merlo, esto no es una elección más, la de 2025, es sentar las bases para que en el 2027 seamos protagonistas y por fin en Merlo haya una administración, no un gobierno, sino que, como dicen un poco los americanos, ¿no? Necesitamos administradores. Creo en eso.
De acuerdo, yo también.
Creo en eso, que necesitamos administrar los recursos y además liberar las fuerzas del mercado, como decía el maestro Don Álvaro hace muchos años. Y creo que necesitamos abrir la economía. Nosotros, por propuesta, yo tengo buena relación con Valenzuela, el intendente de 3 de febrero.
Con Diego, sí.
Hay que copiar las buenas ideas y lo bueno que está haciendo él, que es la liberación y abrir el mercado, abrir negocios. Abran los negocios, le damos habilitaciones gratuitas, requisitos mínimos y después los ayudamos. Como yo digo siempre, ¿querés abrir un negocio? Decime cómo te ayudo. No, a ver si te cobro esto, si te cobro lo otro, no me trajiste el plano actualizado, no me trajiste la firma certificada, no me trajiste... Es la verdad
y,
que...
Y terminar... que tengas una habilitación definitiva.
Una habilitación porque es un derecho de propiedad. Total,
yo te voy a contar algo que es muy parecido, que lo venimos repitiendo varias veces acá, Claudio.
Exactamente.
alrededor de la plaza central de Pilar, centro de Pilar, hay 27 locales, 27 negocios. 24, estoy hablando de negocios de 30 años, 40 años, estamos hablando de un pueblo grande, hoy ciudad. Digamos, seguimos todavía teniendo el aire pueblerino, ¿no?
Sí, sí, lo conozco.
Este, 24, 124 de los 127 todavía están con provisoria.
Claro. Porque es como que los tienen agarrados. Si vos votás a Milei, te cerramos. Si vos miraste, fuiste en una lista de Milei, recibís una inspección. Si vos, es
hoy,
todo...
hoy a la mañana, nosotros estamos por abrir un local en Pilar, enfrente al Consejo Deliberante. Hoy a la mañana, que me alquiló el local, este hombre tiene negocios en Pilar, tiene dos locales, que es uno de los 124 que te estoy hablando. Este, me hizo el comentario, me dice, ¿vos pintaste de lila ya? Sí. Ahora entiendo por qué ayer me vinieron los dos locales inspectores. Lo dijo hoy, Julito, hoy a la mañana que estuve con él tomando un café.
Causa, dice, consecuencia.
Ayer me llegaron en los dos negocios inspectores. Che, pero está bien, haceme el acta. No, pero haceme el acta y después yo me hago el descargo. Voy a hecho. Este, no sé si te pasa lo mismo, Merlo. Esto es para cambiar un poco de opiniones de uno a otro. Pero nuestro intendente no deja crecer el pasto. Es tierra arrasada, no deja crecer a nadie.
Bueno, es lo que ha pasado en Merlo, ¿no? Precisamente con
gente municipal,
los echan.
No solo los echa, gente municipal que nos cuenta a nosotros cuando nos estamos reuniendo. Me dice, che, vos, Tano, estuviste tal día, fuiste allá, fuiste a la 26. Sí, ¿por qué? Porque te estábamos mirando por las cámaras. Entonces no está mirando lo que pasa, está mirando lo que hacen lo que están enfrentándolo. O te sentaste en un café y te sacan fotos. Vos decís, che, de golpe y porrazo soy joven y lindo.
Nosotros hemos descubierto...
Yo creo que soy joven y lindo.
Bueno, vos sí, pero lo mío no. ¿Viste?
Nosotros hemos descubierto también otra novedad, que nosotros hacemos operativos de ANSES, de RENAPER,
sí,
y de PAMI en las distintos, a lo largo de todo Merlo, y cuando vamos a un barrio, lo primero que hace el primer día vienen ya los trabajadores a limpiar, a barrer y a juntar la basura. Pues vas, te acercás, ves la montaña de basura al lado de una escuela, le sacás una foto, la publicás, al otro día aparecen a limpiarlo, así que es beneficioso.
Estoy de acuerdo con tu vecino, ¿por qué no hay elecciones cada seis meses? Vamos a empezar a mirar eso.
Pero eso es notable, y si hay gente que se ha manifestado a favor nuestra, la han echado del municipio, sí.
Te hago una pregunta, Eduardo. Sí. Ahí en la tercera, en Merlo, ¿cuál ves que es la prioridad, digamos, del vecino? Yo me acuerdo cuando estábamos, ¿te acordás? Discutiendo ese debate boludísimo, un montón, del desdoble electoral.
Sí, te acordás.
¿Qué
sí,
se decía en el kirchnerismo? Che, miren que si desdoblamos, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de salud, de ciertas cuestiones que... Lo decía el propio kirchnerismo, ¿eh? Cuestiones que en la provincia no están tan bien, digamos. Entonces, en marco de todo ese desdoble, ¿cuál ves que es la prioridad, digamos, en Merlo y en la tercera sección?
No, es recurrente. Yo cuando voy a la charla de los vecinos, generalmente no hablo, sino los escucho. Me siento con ellos y estoy un rato largo escuchándolos. Si no hablan de seguridad, hablan de la basura. Si no hablan de la basura, hablan del asfalto. Si no hablan del asfalto, del colectivo. En porcentaje no hay una que a veces destaque, depende del barrio.
Es heterogéneo.
Sí, sí, pero siempre referido a estos temas, ¿no? Seguridad, salud, asfalto y basura. Basura, Merlo es un basural. Es un basural, no se puede creer. Ellos han formado lo que se llama el ecopunto. Es un basural. Sí, basura a cielo abierto, todo eso que se habla en el mundo.
José Cepaz también tiene el tema parecido que me estás hablando.
José Cepaz también tiene el mismo problema.
No está yendo al seance, no van directamente a cielo abierto, sí, es verdad.
Es decir, en Merlo no tenemos capacidad de recoger la basura. De hecho,
estás hablando más elemental.
Tengo una experiencia con el encargado de recoger la basura y digo, che, en tal punto el basural, dice, no, solucionamos el problema. Estoy armando una virgencita ahí. No, armaron una virgencita, es verdad. Entonces la basura se corrió 50 metros por otro lado. Pero esto parece chiste, Elías, pero...
Como te están boludeando, perdón, pero es así.
Hace dos años también, tuve por decir, che, mirá, este semáforo funciona al revés. Y dice, no, ya viene la reparación de la ruta, de la ruta 40, ex 200, como, uh-huh, como me decía acá el operador. Este, 2 años, y sigue funcionando mal el semáforo. Más que los accidentes que se ocasionan, ¿no? Los pozos, el desviar pozos. Yo trabajé 25 años en una localidad, Mariano Acosta, como abogado. Todos los días un hecho lamentable de una bicicleta, de un peatón, que se lo llevan por delante. Sí, porque no hay señalización y de noche no hay luz.
No hay luz, sí,
no hay luz. Es la dejadez total, es la desidia. No, si yo le digo, hacelo peor, no lo puede hacer peor. Pues yo cuando digo, ¿y para qué quiere ser intendente este muchacho de nuevo? Porque no puede salir a la calle.
Como vos dijiste al principio de este programa, que el intendente se dedica a viajar para traer inversiones. Si vos me decís que el intendente viaja a alguna feria con industriales de Merlo para ver si puede vender, exportar hacia afuera o traer maquinaria de afuera con algún crédito un poco blando, no, me está diciendo que él sale a pasear. Vamos de vacaciones con la plata de contribuyente de Merlo.
Pasó la semana pasada en las inundaciones. Lo quisieron sacar en La Nación, ¿era?
María Laura Santillán.
María Laura Santillán lo quiso sacar en vivo y él dijo que no podía. Primero se enteraron ahí que estaba de viaje y después que no podía salir ni 2 minutos porque estaba en otra actividad.
Pobrecito.
¿Cómo? Viaje de 2 semanas.
De 2 semanas, Menéndez.
Miguelito, buenas noches.
Buenas noches, bueno, trabajo, estoy con un colega. Sí. No, y siempre voy con las preguntas recurrentes, ¿no? Lo que es, tenemos en Pilar ya muy fustigado lo que es el Poder Judicial, la porquería que son las fiscalías, ¿no? En Pilar, y lo hemos hablado mucho. ¿Cómo ves esa parte vos, como edil, de Merlo?
Inexistente, digo, no hay una denuncia de un fiscal contra el intendente, contra algún funcionario. Esto es lamentable, ¿no? Se habla de traer los tribunales a Merlo, pero bueno, todavía es un plan que está en marcha, pero todavía no empiezan. Y lo que es lamentable, que todos los que nombren va a ser gente del intendente. Todos los nombramientos son de la política y del peronismo.
Ojalá, ni siquiera del intendente. Porque hay gente que ni siquiera viene del peronismo, ni de ningún lado. Lo hemos sufrido mucho en Pilar, lo hablamos recurrentemente acá en el programa. Pero tengo una pregunta, vos que sos de Merlo. ¿Viste cuando llega el Camino de la Ribera? ¿Qué está el Club Deportivo Merlo, es?
Está el Argentino de Merlo.
El Argentino de Merlo. ¿Cómo fue esa cuestión? Que de repente, de un día para el otro, tiraron todas las casas, le dieron una parte del club, hicieron no sé qué. Yo tenía un campo en Marcos Paz, así que por el 200 y Camino de la Ribera lo tengo, pero de memoria.
Vos decís, te preguntás ahí, ¿para qué me piden la BTV?
Exactamente.
porque me sale 120.000 mangos la BTV. Y dejo la vida.
Y 120 lucas una ruta, una rueda.
Preguntale a Donofrio que algo de eso entiende.
Pero eso siempre es raro, ¿no? Lo único, siempre había algo está en lo que era la ruta, esa la que hicieron nueva. Hay una parte que ya está cuando vos subís en Mariano Acosta. ¿Mariano Acosta?
En Mariano Acosta, entre Mariano Acosta y Ferrari.
Ahí sí. Y que vas para al lado de Pontevedra.
Vas para el lado de la. Para...
Y se usa, no se usa, a veces está habilitada y a veces no.
No, se usa porque la gente la utiliza. De hecho, yo la he utilizado para ir a Pontevedra, por ejemplo, o vas más allá.
O 20 de junio.
20 de junio, que pero 20 de junio es Matanza.
No, pero digo para ir para allá. Digo.
Claro, claro. Pero del otro lado, un lado Pontevedra, el otro 20 de junio. Y lo que me están haciendo acá, me señas.
Ahora que nos pusimos en tema, el lugar que conocía, llegué tarde para preguntarte todo esto.
No, eso te pasa por no ser madrugador. Estamos yendo a un corte. Oh,
have been struck between the Saturn bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Well, that's past last call. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. Was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.